davant, quan t'ho trobes a la cara, és realment quan hi penses, no? Quan reflexiones sobre el que ha passat.
Reflexions que ens serveixen a nosaltres també per reflexionar, valgui la redundància, de com ho veiem tot. I ara sí, som a 9:45 del matí, ho hem de deixar aquí, però sabeu que abans de tot, abans de deixar-ho aquí, sempre us demano un titular. Avui els diaris, gairebé tots, per no dir tots, titulen i parlen sobre la llei, la nova llei d'educació CELA que s'ha aprovat al Congrés dels Diputats. Per tant, us demano un titular a cadascun. Joana, que em posa ulls com a taronges.
Un titular. Avui ja... Val, trobo que és una llei molt favorable per Catalunya i que era hora, ja era hora que Catalunya pogués tenir més competència en l'elecció de en quina llengua s'imparteix l'educació.
Pau.
Sí, el mateix. Ja era hora de tornar a protegir el català i les llengües de les autonomies que tenen llengües pròpies i que no només el castellà sigui la llengua vehicular.
Víctor.
Doncs molt content perquè s'ha anat la llei verd, però encara queda molt per fer.
Joana Justícia, Pau Uller i Víctor Navarro, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un divendres més. Us escoltem el proper divendres.
Molt bé.
Joana, gràcies a vosaltres.
Gràcies.
A la propera.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
Avui, més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Perquè sabem que ara més que mai és important estalviar en la teva compra diària, a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés t'oferim un 6x5 en una selecció de productes del nostre celler.
Vins, caves, licors, xampanys... Te n'emportes 6 i en pagues només 5.
Perquè et regalem el que valgui menys.
I pots combinar-los com vulguis.
Només a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu 50ers. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Tres minuts que passen de 9:45 del matí, com cada divendres que tractem temes també d'actualitat i de dret amb els advocats de Digestum Legal. Ja sabeu que si teniu alguna pregunta a fer, doncs per això tenim el telèfon del directe del programa, el 93-409-2771, 93-409-2771, perquè estic segur que el tema d'avui també us toca a molts de vosaltres. Deixeu-me començar amb una pregunta. Quina és la tassa d'atur real a Espanya? Perquè segons l'Institut Nacional d'Estadística, la xifra del tancament del tercer trimestre del 2020 es correspon amb un atur del 16,2%. Aquesta dada implica que hi ha 3,7 milions d'aturats al nostre país. Només a Catalunya hem vist que des del passat 16 d'octubre del 2020 el CPE ha tramitat al voltant de 14.500 nous expedients que deixen en situació d'ERTE a uns 95.000 treballadors. El gruix d'aquestes baixes es concentren, òbviament, a l'hostaleria, a la restauració, molt afectada per les mesures per acabar amb aquesta segona onada del Covid-19. I aquestes dades de nous ERTE no reflexen encara les estadístiques oficials que haurien d'estimar l'atur real, sent un exercici aquest de forma complicada. Per parlar-ne de tot plegat, saludem a aquesta hora l'advocada laboralista de Digestum Legal, Marta Guscó. Què tal? Bon dia.
Hola, buenos días.
Deixa'm preguntar-te primer de tot, quant de temps tenim per cotitzar o que cotitzar per tenir dret a una prestació a atur?
Vale. Mira, para poder acceder a esta prestación tenemos que tener como mínimos cotizados en nuestra vida laboral lo que viene a ser un año, es decir, 360 días. Y esto nos daría lugar, o derecho más bien, a tener 4 meses de prestación de paro. Entonces, ¿esto dónde lo podemos ver? Es decir, ¿cómo podemos saber, no? O ¿dónde podemos ver cuántos días tenemos cotizado? Esto lo veremos en nuestra vida laboral. Y para saber a cuántos días tenemos derecho de esta prestación, existe una tabla que está regulada en la Ley General de la Seguridad Social y allí nos indicará el periodo de cotización y los periodos de prestación a los que tenemos derecho según nuestra carencia, ¿no? Ahora bien, existe un máximo, es decir, no porque yo tenga muchos días cotizados voy a tener 5 o 6 años de prestación, sino que con mucho tenemos acceso a 2 años de prestación. Y para ello tenemos que tener cotizados 2.160 días. Por lo tanto, por mucho que yo tenga 5.000, 10.000 días cotizados, ello no me va a dar derecho a más prestación que 2 años.
Ara em parlaves de dies, tant dels dies que he de cotitzar com dels dies que puc percebre aquesta prestació, però deixa'm preguntar-te també quina és la quantia d'aquesta prestació, fins on arriba i quin és el límit cap a la baixa.
Sí que es cierto que durante los 180 primeros días de la prestación el trabajador va a percibir un 70% de una base reguladora y a partir del 181 hacia adelante va a percibir un 50% de la base reguladora. El SEPE establece unas pensiones mínimas y unos máximos, ¿no? Es decir, por mucho que yo cotice 5.000, 6.000 euros al mes no voy a tener esa prestación o no se me va a calcular en función de esa base reguladora, ¿no? Es decir, tenemos siempre unos topes, cotizamos por unos topes y a partir de aquí se calcularía nuestra prestación.
¿Porque quin plaç tenim per sol·licitar la prestació?
Para solicitar nuestra prestación tenemos 15 días hábiles desde el momento en que finaliza mi relación laboral. Pero si bien es cierto, hay una particularidad que muchos trabajadores a veces pues no tienen conocimiento de ello, y es lo siguiente. Si yo tengo un periodo de vacaciones que he devengado y no he disfrutado, tengo que esperar a que transcurran esos días de vacaciones para poder solicitar mi prestación del paro. Esto lo veremos pues cuando se finalice nuestra relación laboral, el empresario nos da una liquidación, un saldo y finiquito y un certificado de empresa. Y allí veremos los días que no hemos disfrutado de vacaciones y a partir de aquí empezará nuestro cómputo. Es decir, tendremos que agotar ese periodo, porque aunque no estemos trabajando para la empresa, se entiende que durante esos días, por ejemplo, tengo 5 días de vacaciones que no he disfrutado. Pues durante ese periodo de tiempo estoy dada de alta en la Seguridad Social y estoy cotizando, aunque formalmente yo no estoy en la empresa trabajando para ellos. Por lo tanto, tendré que agotar ese periodo de tiempo.
Per tant, si no es presenta en aquest plaç que ens comentaves, ¿tenim dret o no tenim dret a la prestació?
Sí, sí, derecho tenemos a la prestación. Sí. El único hándicap es que si yo lo presento durante este periodo de tiempo de los 15 días, a mí el SEPE me va a pagar desde el día 1. Pero si transcurren estos 15 días y yo presento la solicitud con posterioridad, pues voy a perder esos días desde que yo tenía derecho y hasta el momento que yo me presento la solicitud o el formulario de prestación de desempleo. Por lo tanto, perderé unos días de prestación, obviamente. Es decir, es mejor siempre hacerlo, contar en el calendario cuántos días tengo para que no se me pase esa fecha, o en los días que estamos viviendo, no es tanto el presentarlo o el que me... En los días que estamos viviendo, ¿qué sucede? Que muchos trabajadores me dicen, no, claro, es que no tengo cita previa, me han transcurrido los 15 días. Bueno, no nos preocupemos, tampoco se va a perder ese derecho a paro, porque tengo mi presolicitud que yo he realizado y con esa fecha es suficiente. Es decir, yo tendré derecho a paro, lo único que perderé son algunos días.
Ara ens explicaves això de que li passa a moltíssima gent que demana cita al CPI i no pot perquè bàsicament està el servei com col·lapsat, eh?
Sí, sí.
Deixa'm fer-te preguntes sobre això també perquè es plantegen molts dubtes sobre la prestació de l'atur del personal afectat per ERTE. Els treballadors afectats per un ERTE, per exemple, tenen que sol·licitar la prestació al SEPE també o no?
Si el treballador està afectat per un ERTE, s'encarga la empresa. És a dir, la empresa té un formulari, que és el que se llama una sol·licitud col·lectiva, que és un Excel que tiene que remitir al SEPE con nuestros datos. Entonces, cuando el SEPE recibe esta solicitud, se observa que hay algún dato pues erróneo o que necesita para poder tramitar esa prestación, se pone en contacto directamente con la persona afectada. Por lo tanto, aquí el trabajador lo único que tendría que hacer es estar apuntado como demandante de empleo y ya está.
Si teniu dubtes sobre la vostra prestació, si us ha tocat viure un ERTE, si no sabeu com sol·licitar la vostra prestació al SEPE en els temps que estem vivint, 93-409-2771, 93-409-2771. Avui estem parlant amb Marta Cusco, advocada laboralista de Digestum Legal, sobre totes aquestes qüestions. Els treballadors en ERTE, Marta, tenen la mateixa quantia que ens has indicat abans per estar a l'atur o no?
No, es decir, aquí hay una especialidad, una excepción, es que se mantiene el 70% de la base reguladora durante el tiempo que se encuentre en el paro. Es decir, anteriormente que hemos dicho que durante los 6 primeros meses es un 70% de su base reguladora y con posterioridad es el 50%. Pues en estos casos no, se mantendrá siempre ese 70%. Es decir, es una mejora a todos aquellos trabajadores, ¿no?, que se encuentran en esta situación que voluntariamente pues no han decidido estar.
I, per tant, el treballador que es troba afectat per un ERTE consumeix del seu dret a l'atur?
No consume, pero como todo, pues hay ciertas excepciones, ¿no?, que ha regulado este el anterior Real Decreto que se publicó en el mes de octubre, el 30 de 2020, que dice que no contabilizará como paro consumido para aquellos trabajadores que serán afectados por un nuevo ERTE. Mm. Ahora bien, si vienen ya de un ERTE y se prorrogan en virtud de este nuevo Real Decreto 30/2020, empezarán a computar en paro el día 1 de octubre del 2020. Es decir, ya están consumiendo paro aquellos que vengan de una prórroga de un ERTE anterior. Ahora bien, como todo, es la excepción de la excepción, y en este caso, si la persona, desgraciadamente, quedase sin trabajo por ser despedido porque hay una finalización del contrato antes del 1 de enero del 2022... En este caso, se borrará de ese expediente ese tiempo gastado por el ERTE y, por lo tanto, tendrá su prestación al 100%.
Mm. N'hem parlat molt amb molts i diversos advocats de Digestum Legal sobre, mm-hmm, sobre els ERTEs. Jo crec que cal parlar-hi i seguir parlant molt. Un dels dubtes, per exemple, era si funcionava igual un ERTE que havies de demostrar que feies l'ERTE per pandèmia, diguem-ne, uh-huh, que un ERTE que et venia de lluny, que és a dir, perquè l'empresa ja no t'anava bé, perquè sí.
Per motius Covid o no, vols
dir? Exacte, per motiu Covid o no. A l'hora de percebre el que et correspon de l'atur, diguem-ne, funciona igual? ¿Es el mateix que estiguis amb un ERTE per Covid que per no Covid?
O sea, la actualidad, vamos a ver, todo es Covid. Lo único, la diferencia es que hay unos que son de fuerza mayor, que es los actuales, que son aquellos que son limitativos o impeditivos para realizar pues la profesión, es decir, pues un bar. Han habido estas consecuencias COVID de que no han podido prestar sus servicios y han cerrado los gimnasios. Entonces aquí que hay un impedimento, una limitación para poder ejercer su profesión, y por lo tanto vamos a decir que es un ERTE de fuerza mayor. Y los otros son por causas económicas, técnicas o productivas, pero todo es derivado también del COVID. Es decir, aunque son diferentes, porque hay uno que viene pues en el sentido de que hay una normativa que me impide abrir, uh-huh, y el otro es que yo ejerzo mi profesión, pero que tengo pues una causa económica, por ejemplo, que me ha derivado del COVID, tengo menos ingresos porque mis proveedores no me compran, porque mis clientes no me compran, o yo a mis proveedores no les puedo comprar. Tengo una situación X, pero también es derivada del COVID. Entonces, en ambas situaciones, el trabajador está protegido de la misma forma.
Et pregunto, Marta, el que et preguntava abans amb la prestació per atur, però amb els ERTE, el temps afectat per ERTE computa per la prestació d'atur?
El tiempo afectado, o sea, vamos a ver, hay que diferenciar dos situaciones. Uh-huh. El trabajador que se encuentra en un ERTE por reducción de jornada, que entonces aquí es entre un 10 y un 70% de reducción de jornada, que pues lo que viene a hacer es que tiene un porcentaje de su jornada que trabaja y el otro que está afectado por el ERTE. Entonces aquí le computará, le estará computando las cotizaciones para la prestación de desempleo. Pero aquel, en la parte proporcional que esté trabajando, el que está en suspensión, no computa ese periodo que estamos en suspensión para generar prestación de desempleo. Sí para generar otro tipo de prestaciones como poder, de carácter a futuro, como podría ser la prestación de jubilación o si vamos a solicitar una incapacidad permanente. Entonces, ese periodo de tiempo en el que hemos estado afectados sí que nos computaría, uh-huh. Pero no estaríamos generando una prestación por desempleo. Es decir, yo en mi vida laboral observaré que tengo ese periodo porque he estado de alta. Estoy dado de alta en la empresa, se ve como cotizado, pero para esa prestación en concreto no estaré generando derecho a paro.
Per tant, no afecta la jubilació.
Exacto. Para prestaciones a futuro, yo veré mi periodo cotizado y mi carencia la tendré con esos años o meses que haya estado afectado.
Com afecta aquesta situació al personal, per exemple, fixa, discontinu, afectat per un ERTE?
Claro, la peculiaridad de este tipo de trabajadores es que tienen un contrato indefinido, ¿no? Que bueno, para realizar una tarea que es digamos que es discontinua en el tiempo, es decir, es una tarea fija pero discontinua en el tiempo, como podría ser pues aquel trabajador que sea monitor de esquí o que sea socorrista, ¿no? En este caso, entonces cuando están afectados por esa situación, cuando finalice su campaña, o sea, el fin de temporada, pues finalizará de forma inmediata su ERTE y su prestación de desempleo motivada por el ERTE. La característica o la especialidad de este tipo de contratos es que actualmente existe una prestación contributiva de carácter extraordinario que fue aprobada por el Real Decreto 30/2020 y que está vigente hasta el día de hoy y que pueden percibirla hasta el 31 de enero del 2021. Es decir, tienen una prestación contributiva extraordinaria este tipo de trabajadores.
En relació a aquesta pregunta, sí que també et volia preguntar uh-huh. Qui gestiona la prestació extraordinària per a fixa discontinu, l'empresa o el treballador?
En este caso es la empresa también la que se encarga de realizar estos trámites y enviar el Excel al SEPE.
¿Existeix algun subsidi nou arrel de la Covid-19?
Sí, en este caso se regula un subsidio extraordinario para todas aquellas personas que hayan agotado su prestación de desempleo entre el 14 de marzo y el 30 de junio del 2020. Siempre y cuando tendrán derecho a esta prestación, siempre y cuando no tengan derecho a ningún otro subsidio. Por lo tanto, es decir, es como la última opción que tendría el trabajador. Se ha creado esta prestación para que no queden desamparados.
Existeix també algun període? En parlàvem abans també a l'hora de demanar d'atur, eh? No sé si en aquest cas també existeix algun període per sol·licitar aquest subsidi.
Sí, existe un període que és entre el 6 de novembre i el 30 de novembre del 2020. Por lo tanto, es decir, aquellas personas que nos estén oyendo y que se encuentren en esa situación, que sepan que tienen como plazo máximo hasta el 30 de novembre para poder solicitarlo.
Quina duració i quina quantia té aquest subsidi?
Pues bien, este derecho nacerá en el momento en que yo presente esa solicitud en el SEPE y la duración son 90 días y no podrá percibirse en más de una ocasión. Es decir, únicamente podré presentar una solicitud y en cuanto a la cuantía es un 80% del IPREM, que es un indicador público de la renta de efectos múltiples. Para que te hagas una idea, el IPREM del año 2020 está en 537,84 €. Por lo tanto, un 80% de este IPREM sería una prestación de 376,48 €. Como puedes ver, es una cantidad mínima que con esto pues muchos trabajadores no pueden subsistir, muchas personas que tienen bueno, familia o incluso una única persona no puede subsistir con ese tipo de prestaciones, inviable.
Clar, aleshores la meva pregunta, jo sé que ara igual em dius i te'n faré alguna més, però ara igual em dius, això t'ho hauria de respondre un economista, no un advocat, no ho sé. Uh-huh. En aquest sentit, la prestació no hauria d'arribar com a mínim al sou mínim interprofessional?
Claro, es que tienen unos mínimos. Las prestaciones sí que es cierto que tienen unos mínimos, pero no coinciden esos mínimos con el salario mínimo interprofesional. Entonces, establecen unos indicadores, como es el caso, por ejemplo, del IPREM, que son pues, para casos muy, muy excepcionales. Y es un índice de referencia para conceder ayudas y bonificaciones, pero muy específicas, pero no llegan al salario mínimo interprofesional en muchas ocasiones, como puedes ver. Y además, bueno, esta en concreto no tiene muchos requisitos, pero otras muchas, como por ejemplo sería el subsidio para mayores de 52 años, por ejemplo, aquí son unos requisitos a veces muy exhaustos que muchas personas no llegan a ese requisito y no quiere decir que no se encuentre en una situación de desamparo a nivel económico, ¿no? Pero, claro, si no das todos los requisitos, el SEPE directamente no admite tu solicitud.
Si no estem d'acord amb la resolució que més el SEPE en el nostre cas, què podem fer com a treballadors?
Exacte. A veure, com a treballadors podem presentar, en un primer lugar, una reclamació prèvia i tenim 30 dies des de la notificació de esa denegació de la prestació. ¿Qué pasa en aquellas situaciones en las que yo he presentado mi solicitud y pasa el tiempo y veo que el SEPE no me contesta? Pues bueno, si han pasado 3 meses desde que yo presenté esa solicitud, me da derecho, se me abre el plazo de 30 días para poder interponer también esta reclamación previa. Después de esto, vuelve a haber otra resolución por parte del SEPE, una segunda resolución, y si nuevamente se nos deniega la prestación, se abrirá un nuevo plazo, que son 30 días para interponer una demanda ante el juzgado social. Y lo mismo sucede en el caso de que en esta segunda resolución vemos que no nos llega esta resolución. Pasan 45 días, se entiende que hay un silencio administrativo y también tenemos la opción de presentar una demanda ante los tribunales. Por lo tanto, sí que es cierto, y ya a los oyentes les quiero hacer mucho hincapié, que cuando se presenta cualquier tipo de solicitud, lo tengamos muy presente, nos lo apuntemos en un calendario, porque aquí los plazos son muy, muy importantes. Y cuando recibimos la carta, esa certificada de correos, también, por favor, que apunten las fechas, porque luego es muy, muy, es de gran ayuda para nosotros para saber si estamos en plazo, no estamos en plazo para poder interponer tanto la reclamación previa como la posterior demanda en su caso.
Segur que també hi ha oients que ens escolten. Se n'ha parlat moltíssim i més que se'n seguirà parlant, que es volen posar en contacte amb el SEPE perquè estan en algun dels casos que estem tractant, no? Uh-huh. Hem sabut de casos que no els agafen el telèfon, que no responen als mails, que la seu del SEPE que els hi pertoca està tancada, que no es poden posar en comunicació amb ells. En aquest cas, què aconselles fer?
Claro, vamos a ver, dependerá mucho del por qué nos ponemos en contacto con el SEPE. El SEPE, por ejemplo, ha publicado en su página web un conjunto de incidencias que han detectado en estas prestaciones, por ejemplo, el número de cuenta bancaria o el número de hijos, que muchos trabajadores nos dicen, oye, es que claro, yo tengo hijos, pero no se me ha aumentado la prestación, no se me ha preguntado si tengo hijos o no a cargo para poder cobrar una prestación superior. Hay un conjunto de incidencias que directamente se van a subsanar de oficio. También hay una cuestión muy concreta que últimamente está saliendo también por las noticias, que es el hecho de que... Uy, perdona. Son tantas cosas en la cabeza. Bueno, entonces... ¿Qué supone esto? En el caso de que nosotros tengamos una consulta al SEPE, hay un mail que uh-huh. el SEPE de un acceso directo a ellos. Y después ellos se ponen en contacto con nosotros, ¿vale? Hay oficinas que según la zona de Barcelona están abiertas, otras no. Pero sobre todo, si es hacer un escrito, si vemos que no hay manera de contactar con el SEPE, es presentar un escrito, tanto con un certificado digital. ¿Para qué? Para tener una solicitud ya como un escrito presentado para que nos puedan para poder tener una resolución uh-huh. y para poder actuar con esa resolución. Por ejemplo, no sé, es lo de los hijos, bueno, lo de los hijos porque es en este caso, pero no, por ejemplo, yo presento la solicitud, no estoy cobrando absolutamente nada, pasan los meses. ¿Qué hacemos? Pues hacemos un escrito solicitando y explicando esa situación para que el SEPE nos resuelva y nos diga por qué no estamos cobrando nuestra prestación y a partir de aquí poder actuar. Pero tenemos que tener una resolución administrativa para poder después ir a los juzgados. Si no tenemos esta resolución, nos encontramos, bueno, indefensos.
Un altre dels casos que segur que tots coneixem que han passat és en el cas dels ERTE. Ara dèiem, ens hem de posar en contacte amb el SEPE, per exemple, perquè no hem percebut els diners d'aquest ERTE. Però t'ho poso al contrari, perquè a vegades... percebre aquests diners més o menys, i en la majoria de casos, a no ser que sigui en una situació de pandèmia com el que està passant, és fàcil, uh-huh. però és que també ha passat una cosa inversa, que és que reps un ERTE que no et pertoca. Sí. I després has de retornar diners.
Ingressis.
I això ja deu ser més complicat de fer-ho.
Se han encontrado muchísimos trabajadores en esta circunstancia, que hay unos ingresos indebidos. Es decir, ¿por qué? Porque a veces son fallos de la propia empresa, que ha notificado con posterioridad los días que se han trabajado y los días que no se han trabajado, y por lo tanto ha percibido la integridad de esta prestación. Entonces, en estos casos, lo que sí, esto será de oficio. El propio SEPE ha indicado que lo hará de oficio, que se pondrá en contacto con los trabajadores, facilitará un número de cuenta para hacer el ingreso. Opción 2. Si lo observamos el mismo día en que percibimos el ingreso bancario, podemos también rechazar ese recibo y entonces ya pues no habrá un cobro indebido. Pero ¿qué sucede? Que en muchas ocasiones no es que yo recibo un cobro indebido, por ejemplo, recibo mi prestación de 1.000 euros, pero bueno, no es que no me pertenecen 1.000, pero sí que me pertenecen 600. Entonces, claro, no voy a devolver el recibo, porque entonces devolvería la integridad. Bueno. Entonces, en este caso, se ponen en contacto con nosotros. Lo que sí que aconsejamos es que a los trabajadores que se saquen o bien el certificado digital, que en estos momentos es muy necesario, que vayan a comisaría y lo activen para poder hacer todos los trámites vía online. Esto facilita mucho todos los trámites. Y sino que se saquen el clave, que también es muy sencillo, que se puede solicitar por la página web del SEPE, te enviarán una contraseña de acceso con un usuario y podrás tramitar absolutamente todo. Tienes acceso a tu propio perfil y, por lo tanto, en muchas ocasiones te permite allí hacer la devolución de los ingresos indebidos.
Avui estem parlant amb la Marta Cuscó, advocada de dret laboralista de Digestum Legal. En parlàvem de tots els casos que hi ha hagut d'ERTE, de com rebre la prestació d'atur en temps de pandèmia, de com posar-se en contacte amb el CP, de tot plegat. Sí que és veritat que ens ha arribat un missatge de WhatsApp, Marta, tot i que no fa referència als casos que fèiem, i per tant em pots dir aquesta no és la meva matèria, preferim deixar-ho per una altra setmana, vale. M'ho dius i cap problema.
Venga, vamos a ello.
Hola, soy un oyente de Radio Estel, heredé el piso de mi madre y pagué la plusvalua. He vendido el piso de mi madre y quiero saber si tengo que avisar al ayuntamiento que lo he vendido.
El tema de herencias no domino.
Pero
se lo pasaré si será una compañera de que lleva familia y herencias.
No, tranquila, que està bien, perquè buscarem la resposta, com sempre, que ens la donen els advocats de Digestum Legal, i com sempre acabem posant-nos en contacte amb els oients i contestant a les preguntes que ens feu, que sempre també són molt interessants. Marta Cuscó, advocada laboralista de Digestum Legal, com sempre, moltíssimes gràcies.
A ti.
Fins la propera.
Cada divendres a 9:45 del matí, Tirant pel dret, un espai d'informació i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.
Pràcticament minut i mig i arribem a les 10 del matí. Deixeu-me dir-vos que si us quedeu amb nosaltres, seguireu a Mercè Raga, que ens porta tota l'actualitat informativa del moment. També a partir de les 10, Sergi Mas amb els 50 des d'aquest estudi, amb bona música, música de Guateque, que ens agrada molt i que també ens fa feliços en dies com avui per acabar la setmana. A partir de les 11 també arriba la Fórmula Estel, tota la selecció musical a càrrec de Maria Sierra Rodríguez. A 12:15 del migdia, el Club Més Amics amb Rafa Sanahuja. A les 4 de la tarda, Mont Perico, tota l'actualitat del Reial Club Deportiu Espanyol en aquesta casa. A les 6 de la tarda, Ignasi Miranda, que ens porta el mirador de l'actualitat. Ignasi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan. Avui, a partir de les 6 de la tarda, en el programa El Mirador de l'Actualitat, després de l'entrevista, parlarem dels nens i les nenes. Avui, que és el Dia Universal dels Drets dels Infants, com cada 20 de novembre. Comentarem la necessitat de protegir-los, de preservar-los contra tota mena d'abusos i, en definitiva, de considerar-los una necessitat per al nostre futur, a banda d'un gest d'amor cap a la humanitat. Ens acompanyaran l'advocat expert en temes d'infància, Xavier Puigdollers, i la també advocada dedicada a temes de família, Olga Ortiz.
I estarem pendents de tot plegat aquesta tarda al Mirador de l'Actualitat. Gràcies, Ignasi. A un quart de vuit del vespre, la missa des de la Catedral de Barcelona, com sempre, també des d'aquesta ràdio. La veu dels animals, a les vuit del vespre. I a les dotze de la nit teniu la repetició del protagonista No podia estar millor escollit amb el Banc dels Aliments. I tornem el proper dilluns. Que passeu tots un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.